that way too. La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
No me sale hacer el con toda la polenta, no me sale bailar. Bueno, hoy no me está saliendo nada, Javiera.
No, Flor, ¿cómo estás?
No sé cómo estoy, pero bueno. Viste que a veces escuchar, leer algunas referentes, como, bueno, no sé, ayer hablaba la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, Estela de Carlotto, diciendo que, bueno, si hay alguien que sabe que se han caído y han resistido de las diversas e imaginarias formas que tiene la lucha, son ellas.
Son ellas, totalmente.
Son ellas, a ellas les debemos que estemos, reorganizando y pensando nuevas formas de supervivencia y de resistencias, porque, bueno, estamos hablando de el triunfo de Javier Milei, el líder de, La Libertad Avanza, que me cuesta hablar de libertad y hablar de estos personajes, ¿no? Sí. Pasa acá con Vox. En Argentina, por el 55% de los votos en la segunda vuelta
del pasado domingo,
19 de noviembre, ganó la elección. Esto, no deja de sorprender a muchas personas. Hoy es tapa de todos los diarios en España, lo hemos visto.
Y el mundo.
Y el mundo, sin lugar a dudas, se están haciendo...
El candidato de la motosierra.
Entre otras tantas cosas, vos sabés que hubo un texto riquísimo.
Sí, pero diré que es lo más visible, lo que más ha dado la vuelta al mundo.
Ese corte.
Por el nivel de violencia
El Bolsonaro argentino, lo comparan con Trump. Yo creo que es una vuelta más todo. Formado en los escenarios de televisión desde principios de 2015 aproximadamente. Rindiendo en rating y, siendo muy vitoreado en los medios de comunicación.
Sí. Por sus formas tan particulares, evidentemente.
Exactamente.
Que es un poco lo que funciona.
Se forma con referentes empresarios y luego el apoyo de Mauricio Macri, el jefe del PRO, expresidente de Argentina. Pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando, porque ya está conectada nuestra queridísima amiga, compañera, referente del periodismo, desde las miradas feministas, crítica cultural, Virginia Giacosa desde Rosario. Estás conectada, estamos en comunicación directamente para empezar, a desgranar, a analizar todo lo que se viene, porque hay un batallón de cuestiones. Está entrando a Casa Rosada en este momento, a Olivos, perdón, en este momento, Javier Milei, para reunirse con el presidente Alberto Fernández en Argentina. ¿Estás por ahí, Vir?
Hola, ¿cómo están? Sí, estoy acá y sí, como decís, hoy se va a dar en instantes nomás el desayuno, el primer encuentro entre el presidente electo, Javier Milei, y el actual presidente de la República Argentina, que es Alberto Fernández. De alguna manera, un protagonista muy invisible en este último tiempo, en estos últimos años, te diría, después de la pandemia, la ausencia de Alberto Fernández ha sido crucial. Y bueno, y como sabemos, el presidente que han elegido los argentinos y las argentinas el domingo en el balotaje ha sido Javier Milei, como decían recién, sí, es de la motosierra, porque es este objeto tan violento y tan fálico, ¿no? Sí. Que lo ha hecho dar la vuelta al mundo. Y eso que vos decías, Flor, a veces viste que los argentinos nos creemos un poco excepcionales, creemos que acá es una tierra donde pasan muchas cosas y donde las excepcionalidades son enormes. Bueno, hemos dado a luz este personaje que se ha ido cocinando a fuego lento y obviamente por los medios de comunicación, como también decías, desde el año por lo menos 2018 para acá, hasta crecer exponencialmente y hoy convertirse en el presidente de los argentinos y argentinas.
Bueno, y con un equipo, con una vicepresidenta que a mí a veces me da hasta más miedo que el propio Milei, ¿no? Con las declaraciones, con un negacionismo que creo que es de las cosas más espeluznantes a días que cumplimos los 40 años de la democracia. El 10 de diciembre será un día realmente para la memoria y es bastante fuerte todo lo que se ha instalado y también con repercusión mediática y acompañamiento también de muchos periodistas, sobre todo esto, ¿no? El negacionismo, la complicidad con genocidas, es bastante particular. Me llama mucho la atención que no se haya destacado a nivel internacional en la figura de Victoria Villarreal.
Villarroel. La figura de Victoria Villarroel es tenebrosa, es terrorífica en esta fórmula que ha llevado a la Libertad Avanza a la presidencia de la nación. Victoria Villarroel es una mujer que viene de una familia militar, su padre fue militar, viene trabajando hace muchos años en esto que se ha dado en llamar la memoria completa, y obviamente que no solo hablamos ya en estos momentos de un negacionismo, sino de una directa reivindicación de la dictadura. Imagínate, Flor, que hubo muchas agresiones antes del balotaje a distintos referentes de la política, a figuras del radicalismo incluso, y ella ni siquiera pudo empatizar o pudo solidarizarse, que es algo en esto de los contrincantes políticos, algo muy común, ¿no? Solidarizarse con el otro, con el que es agredido,
exacto,
repudiado,
mínimo. Al menos castigado, sabiendo que no hay, más allá, como una cuestión protocolar y formal.
Son unos mínimos éticos porque puede ser tú la próxima vez y va a querer esos mismos apoyos, en el fondo es
exacto,
eso.
Exacto, ella poniéndose como ejemplo de lo agredida que había sido. Pero bueno, es lo que repitió un poco Javier Milei cuando dio su discurso la noche del domingo, ¿no? Ni siquiera nombró a su opositor en este balotaje, Sergio Massa, a diferencia de Sergio Massa, que lo primero que dijo cuando asumió que Javier Milei había triunfado en ese balotaje, contó que se había comunicado con él. Bueno, hizo caso omiso a eso, no mencionó a su opositor, pero lo peor de todo es que no mencionó a la población de la República Argentina en su totalidad, es decir, a ese 44% que no lo eligió, no le dirigió ningún mensaje, y si acaso le dirigió un mensaje, le dijo que no resistan, porque asumió que iba a haber resistencias, pero que también iba a haber medidas, que dentro de la ley todo, que fuera de la ley nada, y que iba a haber, de alguna manera, castigo para aquellos que no se adecúen a las normas de este nuevo orden, que ellos lo definen como un nuevo orden, pero sin embargo es un viejo orden, porque en materia de derechos esta motosierra viene a recortar todo lo que pueda. Las medidas van a ser drásticas y de shock en lo económico, pero también en lo laboral y lo social. La historia de los pueblos suele ser circular, y esa fila de la Argentina siempre pareciera que da vueltas sobre lo mismo. Este nuevo gobierno va a tener algo de la dictadura militar de los años 70, va a tener algo de los años 90, de esa década que hemos definido como el menemato, como el menemismo, y también va a tener esta segunda vuelta. Ayer lo definían algunos economistas como el segundo tiempo de Mauricio Macri, es decir, lo que Mauricio Macri no pudo hacer en su gobierno se va a ejecutar ahora, y va a tener que ver con privatizar todo aquello que está en manos del Estado, pero que tranquilamente puede pasar en dos minutos a estar en manos del privado, y va a ser un golpe a los derechos conquistados de las mujeres y de los colectivos de diversidad, porque entre varios puntos que ellos ya fueron planteando. Una de las políticas sobre las que se abre un signo de pregunta es la educación sexual integral. En la plataforma electoral de Milei se proponía eliminar su obligatoriedad, aunque esté contemplada en una ley sancionada por el Congreso desde el año 2006, aunque sabemos que se aplicaba aún con fallas, pero que tenemos incluso la evidencia de que acceder a esos contenidos de educación sexual integral hizo que niños, niñas y adolescentes puedan identificar y denunciar casos de abuso que sufrían muchas veces en sus propias casas. Bueno, esto es uno de los aspectos que desde el Vamos se planteaba en su plataforma electoral como ideología de género, y seguramente va será una de las normativas que o de las políticas estatales con las que va a arrastrar el mileísmo.
Vir, y el domingo vimos también que antes de saber que los números no daban y que Milei ganaba, ellos salieron a reconocer que las elecciones habían sido limpias. Fue la primera clave que nos daba que iban ganando, y me parece tan que se ha repetido tanto eso en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en España, esto de deslegitimizar las elecciones, a no ser que los votos sean a mi favor. Es lo que está haciendo la extrema derecha en casi todos los territorios.
Exacto, poner en duda todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Con la transparencia. En cierta forma, con esta palabra que tanto instaló Javier Milei, la de la casta, un poco se pone en duda todo aquello que viene de parte de la política más tradicional, de parte del rol de las instituciones, de parte del Estado. Imaginen que ya hizo un planteo de lo que va a ser su gabinete, y de alguna forma van a desaparecer ministerios que van a quedar subsumidos debajo de grandes carteras ministeriales, pero ya no con un rango ministerial. Vamos a pasar a tener 8 ministerios. En capital humano, por ejemplo, que va a ser un ministerio a crear nuevo, de esa cartera van a depender salud, educación, trabajo, desarrollo social, con lo cual se le va a dar una entidad muy grande a capital humano, pero sabemos que la jerarquía de un ministerio de salud, pasando a ser una dirección o una secretaría, va a perder muchísimo, saliendo hace muy poco de una pandemia de las características de la que atravesamos a nivel mundial. Es algo que preocupa, lo mismo que preocupa la propuesta de los vouchers en materia educativa en un país que es aún en América Latina ejemplar en esto de sostener la gratuidad de la educación pública y sobre todo el libre acceso, aún sabiendo que es un derecho la educación pública y la educación sobre todo universitaria, que sigue teniendo sus restricciones para quienes económicamente no pueden acceder a eso o, por ejemplo, tienen que salir a trabajar sin posibilidad de contar con esa disponibilidad de tiempo para el estudio, digamos. Aún sabiendo que hay restricciones, seguimos defendiendo este modelo que hasta el momento, incluso desde Chile, sabemos que es un modelo diferencial, ¿no?, a nivel educativo en América Latina.
Clasista y perjudicial, además, evidentemente.
Sí, y que lleva al fracaso.
No, y aumentar la brecha de las desigualdades, finalmente es eso.
Empezamos a hacer algunos inicios de análisis de qué pasó con este 50 y pico%, 55,5% de este voto a Milei, que es un voto que también se empieza a analizar que Patricia Bullrich concentró todos los votos que finalmente fueron a Javier Milei, que intentábamos pensar que se iba a diseminar, entendiendo que parte del radicalismo se había pronunciado, también el sector del otro integrante de la interna, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un porcentaje relativamente bajo de voto en blanco que se estimaba. ¿Qué se empieza a analizar por estas horas, Vir, frente a una realidad en Argentina que es compleja, con un índice de inflación muy alto, con un índice de desempleo alto, en relación a esta realidad que nosotros intentamos empezar a ver, ¿no? Que es mucho más grave que la de los 90, por eso también sabemos que si en los 90 se desguazó el Estado, se privatizaron las empresas, se hizo un desastre enorme que tuvo sus consecuencias tremendas y muy trágicas, ¿Cómo se empiezan a comparar sabiendo también, empezando a tratar de analizar qué eligió el pueblo argentino, ¿no?
El pueblo argentino definitivamente eligió un cambio. Y los cambios no siempre son para mejor y no siempre son para ir hacia adelante o para avanzar, podríamos decir, en materia transformadora. Pero sí considero que el pueblo argentino eligió un cambio, eligió lo distinto, y claramente Javier Milei encarna completamente lo distinto. Y en relación a los votos que vos decís, la ayuda de Patricia Bullrich y Mauricio Macri fue central y fue estructural, fue vital para que el resultado del domingo se configure de este modo. En Santa Fe, que es tu provincia, en la ciudad de Rosario, el triunfo de Milei fue devastador.
Córdoba también.
Teníamos una esperanza con las generales y con ese crecimiento de Sergio Massa, teníamos una esperanza de que no fuese un techo, sino de que fuese un piso. Sin embargo, al día siguiente se configuró este armado político mediado por la prescindencia y la neutralidad de muchos referentes de la política, que decidieron no tomar un partido, no tomar una decisión, aunque también entendemos que los votos no les pertenecen a los candidatos, no les pertenecen a los partidos, y muchas veces, por más que alguien se erija diciendo lo que hay que hacer, hoy por hoy, digamos, estamos hablando de una libertad de acción en este sentido. Sí, lo que queda claro es que aquellos votos que eran del gobernador o de la fuerza que encarnaba el gobernador de Córdoba, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio, fueron directamente a Javier Milei. Y también, como un poco en los 90, se lee ese voto vergüenza. Mucha gente que emitía la opinión de que votaba en blanco, definitivamente, por lo que vos decís también, del poco, el poco porcentaje para ese voto que es válido sin ser afirmativo, de alguna manera, lo que se nota es que hubo un voto vergüenza de muchísima gente que no pudo decir que votaba Javier Milei y sin embargo estaba ahí puesta su decisión, lo que hace preocupar de alguna manera en relación a esto son los pisos de violencia que se elevaron en la sociedad argentina y que se van a elevar. Fue una campaña que tuvo actos de virulencia, tuvo muchas agresiones a militantes, a referentes de la política, que gozó de transparencia en tanto el recuento de votos y en cuanto a lo que el sistema electoral de la Argentina, digamos, ha manifestado. Sin embargo, fue una campaña de muchísima tensión y de muchísima virulencia, obviamente disparada en mayor medida por este sector y por este candidato, que también basó de alguna forma toda su carrera en este formato. Empezó siendo un economista de los más consultados por los programas de radio y televisión. En 2018 se le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos de aire, según un relevamiento de ejes de comunicación. Y durante todas esas entrevistas, lo que lo hemos visto desplegar han sido agresiones, ya sea para comunicadores y comunicadoras que lo acompañaban en ese set de televisión, como también para otros investigadores, especialistas, consultados que estaban en la mesa, y no ha escatimado en ningún tipo de agresión y violencia. Se lo vio un poco más calmo en su discurso inicial la noche del domingo, un poco más exaltado en el segundo, que ya fue en el espacio callejero, y ayer ya se lo oyó decir algunas cosas en los medios de comunicación muchísimo más envalentonado. Mucha gente lo votaba con el discurso de que no iba a poder ejecutar todo lo que decía.
Absurdo.
Ya ayer el presidente electo volvió a la carga con la derogación de la ley de alquileres, un problema que sabemos no solamente es de Argentina, sino que es a nivel global, mundial, el de la crisis habitacional y el del acceso a la vivienda. Va a permitir aparentemente que se pueda acordar en esta cosa del libre mercado y del libre juego, que se pueda acordar entre partes sin ningún tipo de regulación y aún en cualquier tipo de moneda. Esto va de la mano de su idea de dolarizar. También volvió a la carga nuevamente con ideas como privatizar los medios públicos y sobre todo YPF, que creemos eso también tiene que ver con este mega plan de Mauricio Macri de poder alzarse con estos que van a, que son los fuertes ingresos económicos, o que le podrían permitir a la Argentina justamente su sostenibilidad. Hablamos del litio, hablamos del petróleo, hablamos de esto que ya si perdemos esto en el Día de la Soberanía, que justamente fue ayer, ya dar estos anuncios es como, bueno, entregar todo al mejor postor y poner un cartel que diga cerramos, ¿no?
Comienza la transición entonces de Javier Milei hacia la Casa Rosada para el 10 de diciembre. Una fecha emblemática, insistimos, porque se cumplen los 40 años de la vuelta a la democracia, y una Cámara de Diputados, va a haber jura de diputados y también, bueno, analizando cuáles van a ser las relaciones y los consensos que justamente lleguen a permitir que algunas de estas leyes puedan afectar parte de la soberanía, parte de lo que tenemos que, bueno, tener en cuenta como nación y relativo a todo lo que empezó a prometer y que muchas de las personas que lo votaron sí sostiene que hay que hacer, lo que eso es lo más triste o lo más grave cuando pensamos en, además, en una población muy joven
que no han vivido otras etapas y otras épocas que ya sabemos cómo van. Vir, yo quería preguntarte una cosa. Bueno, primero, yo soy chilena, así que les puedo contar cómo resulta esto. Sale mal. Spoiler alert, sale mal. Me interesa, para quienes no somos de Argentina, llama mucho la atención. Evidentemente, Milei es un horror y esperábamos que no ganara, pero llama mucho la atención la elección del otro candidato. O sea, con personas que yo he conversado de todos los países, me dicen, pero ¿cómo presentan un candidato con ese nivel de inflación que es ministro de Economía? ¿Hay una cierta autocrítica por parte del peronismo o...? ¿Cómo se lee? Porque obviamente si tanta gente eligió a un candidato tan horroroso que iba con una motosierra, algo no se habrá hecho bien. ¿Hay una autocrítica?
Yo creo que, mira, después de esta desolación va a empezar un tiempo de resistencia y seguramente también de a poco se va a ir trabajando la autocrítica. A mí lo que me parece es que era una elección titánica y una campaña titánica la que tenía que hacer Sergio Massa, actual ministro de Economía de la Nación, porque era un imposible y era luchar contra ese imposible, ganar las elecciones con un 140% de inflación y con un 40% de pobreza. Nadie, ningún candidato podría alzarse con un triunfo en un contexto económico devastador. Así todo, debo decir que fue el candidato que se llevó el 44%, es decir, hay un 11% que es demoledor, hay 11 puntos de diferencia que son muy grandes, pero también tenemos que entender que del otro lado hubo una unidad monstruosa y terrorífica que permitió llegar a ese punto. Si no, todavía estamos debatiéndonos en este escenario de tercios que con tanta claridad pudo ver Cristina Fernández de Kirchner a principio de este año. O sea, nos permitió ver un crecimiento que por 3 puntos Sergio Massa no pudo llegar en las generales a ganar la presidencia de la Nación. Nos posicionó en este balotaje donde Javier Milei tuvo que reunirse con nada más y nada menos que la casta para sacar estos 11 puntos de diferencia. Sí es cierto que la autocrítica tiene que empezar al interior del Frente de Todos, de lo que era el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, de la sociedad toda, porque a mí me parece que acá la dirigencia política también tiene que sumar en esta autocrítica a la dirigencia en general, a los gremios, a los sindicatos, que queremos ver qué rol van a tener la Central General de Trabajadores. Ya sabemos que va a tratar de llegar a los acuerdos necesarios. Bueno, ahí tenemos que ver cómo las demás organizaciones sociales, que vamos a hacer seguramente quienes salgamos a las calles, vamos a dar esta batalla y sobre todo esta resistencia. La fórmula de la derecha de alguna manera fue central para y esta fusión y este acuerdo para ganar las elecciones. Sí considero que Sergio Massa tenía todas las de perder. Sin embargo, en lo personal, yo creo que Puede haber dos miradas. Por un lado, un 44% que aún sabiendo que no le gustaba quien conducía la fórmula o quien conducía esta línea política, así todo lo apoyó. Y creo que para quienes lo leímos desde otro lugar, también nos encontramos con una figura que desplegó absolutamente un saber no solo político, sino también técnico y de gestión. Acá se disputaba un hombre del hacer de la política y de la gestión, un hombre de Estado, con un outsider de la gestión, con un anarcocapitalista, como dijo él, un liberal libertario, pero que sabemos que lo que viene es hacer un daño en la sociedad que va a ser muy difícil de recuperarnos y que sobre todo sabemos de qué daño hablamos porque, como decía, tiene la misma línea económica que la dictadura, que los 90 y que la gestión de Mauricio Macri. Sí creo que lo de Sergio Massa fue una lucha contra un gigante, digamos, y sobre todo ese gigante eran los 140 puntos de inflación, la pobreza, que está en un 40 y un 50%. Creo que no es el momento de mayor desocupación de la Argentina, a diferencia de otros contextos. Sí, el gran dato es que los trabajadores y las trabajadoras, aún trabajando a destajo, somos muy pobres o no llegamos a fin de mes como ya es un dato, es decir, trabajamos para seguir siendo pobres, digamos. Esa es un poco la realidad hoy en la Argentina. Lo cierto es que si no hay desempleo, yo creo que lo va a haber, porque también las medidas a nivel laboral van a empoderar al sector privado para que despida sin indemnización, haga contratos basura, todo lo que ya conocemos, que ya vivimos, quienes tenemos como un recorrido. Y lo preocupante es que el voto de Massa también tuvo, el voto de Milei tuvo un componente de gente muy mayor, es decir, gente jubilada, gente que va a sufrir en carne propia estos recortes porque van a ir en contra de las jubilaciones, van a ir hacia un sistema de privatización, van a ir hacia el cierre de la obra social también de la política, digamos, de salud de jubilados y jubiladas. El panorama es desolador. Creo que vamos a tener que no solo hacer autocrítica, que hay algo de lo que políticamente a nivel Estado no se pudo resolver. Es decir, a esta población que eligió este cambio no se la pudo alcanzar con ninguna política concreta. Y después sí creo que también lo de la pandemia fue un efecto parteaguas. Los estados no pudieron dar respuesta post-pandemia con soluciones rápidas y eficaces.
Eso es lo que vamos a intentar, eso, ir desasnando seguramente semanas luego de este inicio de una transición. Seguramente también, bueno, sabemos que hoy Cristina Fernández Kirchner suspendió el viaje a Nápoles, era invitada a unas charlas en la universidad y seguramente va a haber alguna declaración que tengamos, porque también habrá que ver cómo se conforma esta oposición de cara al nuevo gobierno de Javier Milei y bueno, el macrismo, que no llegan a tener mayoría en la Cámara de Diputados, Vir, ¿entiendo?
No, o sea, La Libertad Avanza no va a tener mayoría, puede llegar a apelar a esos votos de Juntos por el Cambio. Lo que también se viene es una presidencia por decretos de necesidad de urgencia.
Claro.
Yo no quiero dramatizar, me parece que nos espera un verano, cambio climático mediante, ardoroso en este lado de la región, en el litoral precisamente, pero sobre todo creo que va a ser un año de movilizaciones, de mucha represión social, de muchos palos a los manifestantes, esto ya lo han dicho, y yo no quiero decir que va a querer cerrar el Congreso. No tengo certezas, pero tampoco tengo dudas. Ni, si me preguntan cómo hay que empezar a configurar esta oposición, creo que es de unidad nacional, que es un poco lo que venía planteando Sergio Massa, aunque no prendió lo suficientemente, y creo que, lejos de alejar a los feminismos de las agendas, creo que hay que incluirlos, y aún más, pensar en una renovación de la política con generaciones, con nuevas generaciones, que sabemos que están, que sabemos que en muchos casos ni siquiera fueron incluidas en las listas y en las candidaturas, pero para mí hay que renovar justamente generacionalmente las fuerzas políticas, aún aquellas más tradicionales como el peronismo, ¿no?
Sin duda. Bueno, Virginia Giacosa, desde Rosario, te agradecemos muchísimo este análisis y estas, bueno, ideas, propuestas, y esperemos que nos encontremos pronto, y nos encontraremos acá, allá, en la virtualidad.
Sí. Y no te soltamos, Vir, estamos pendientes de lo que pasa allá, te mandamos un abrazo muy grande.
Y agradecerles a todas las amigas, sobre todo las amigas brasileras que han tenido los 4 años de Bolsonaro y que, bueno, tienen mucho para trasladarnos, sí, para contarnos sobre las resistencia, sobre las nuevas formas y de no soltarnos la mano, que es parte de lo que salía en estos días. Un abrazo fuerte, Vir.
Un abrazo para las dos. Y sí, mucha fuerza, mucha resistencia, mucha afectividad va a tener que ser en comunidad y en tribu, como sabemos hacer las cosas.
Sin duda. Tal cual. Un abrazo gigante. Bye.
Abrazos.
¿Dónde vamos?
Quiero saber.
Me encanta, perdón. Javiera, yo les cuento porque es radio. Javiera saca el micrófono del pie y se pone a cantar, porque hoy descubrió que estos micrófonos no solamente tienen estos pies, unos pies muy pesados, muy muy intensos,
muy para, serios.
Muy serios para la radio, sino que se pueden desplegar y hacer, bueno, un karaoke, por ejemplo.
Tal cual, después les puedo mandar un vídeo.
El plan sin B, audio. El plan B, el segundo plan de Super Terror, este último disco de Él Mató a un Policía Motorizado, esta banda de La Plata, de Argentina, que queremos tanto, que la fuimos a ver.
Sí, que te contaba que hoy salió el cartel del Primavera Sound 2024 y vienen.
Vienen.
Viene Bikini Kill.
¿Viene Bikini Kill? Sí. Bueno, van a estar en Argentina también y en Chile.
En cabeza Lana del Rey, Phoenix y Vampire Weekend o algo así.
Alta.
Yo solo quiero ver a Depresión Sonora y Él Mató, así que yo creo que quizás ir al Primavera, ¿no? A no ser que me inviten, lo deslizo por ahí, yo qué sé.
A no ser que nos inviten. Que
nunca faltará.
Nunca faltará. Es rara la acreditación para Primavera Sound, porque te hacen pagar una entrada. Bueno, política...
Nacional y actualidad.
Exactamente, con Javiera Tapia Torra. Ella es nuestra conocedora de los temas que nos interesan a nivel nacional, a nivel local. Estamos en el Prat Radio.
Claro.
Y tenemos nuevo gobierno que este jueves va a jurar con las carteras. A mí
hoy,
me parece.
Hoy juraron.
¿Hoy juraron
hoy
ya?
Hoy juraron.
¿El jueves asumen? ¿Por
sí,
qué?
Hoy juraron, se les dieron las carteras, que es con lo único que se pueden quedar los ministros. Que es literal una cartera.
Una valija.
Es el ministerio y en esa cartera, en ese bolso, es lo único que se pueden quedar cuando se van. Pero creo que tú tienes un audio que me gustaría comentar antes.
Vamos a arrancar con un audio, a ver si reconocen a quien hasta hace un ratito era la ministra.
Esto pasó hace un par de horas.
De Igualdad.
Suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Ministra, te desearía suerte, pero sí. Creo que no es lo más
ahí
importante.
Ahí se repite el... Sí.
Bueno, ahí estamos escuchando en redes sociales hace un ratito nada más Irene Montero.
Nuestra ex ministra de Igualdad cuando entregó la cartera a la nueva ministra que, me vas a disculpar, pero tengo que buscar su nombre porque no la conozco yo y aparentemente no la conoce nadie.
Era concejal
de Valladolid.
De Valladolid.
Y el brazo derecho Oscar Puente, el nuevo ministro de transporte. Que es importante decirlo, es interesante.
Ana Redondo
Llama.
Ana Redondo.
Perfil
no
bajo.
Tiene, no, es que estaba buscando las redes sociales y sabes que no tiene redes sociales la ministra de Igualdad, recientemente
asumida. Es del PSOE. El PSOE recupera esa cartera, que es importante decirlo, porque parte de las tensiones que hubo en el gobierno anterior fue entre Unidas Podemos y el PSOE por la cartera de Igualdad. Me parece que han sido súper injustos, y esto ya es una opinión personal, con Irene Montero. Hoy escuché las tertulias entre ayer y hoy. Bueno, este gobierno, o sea, esta cartera tan polémica, esta
sin duda
tan polémica,
la ministra más castigada.
Más castigada. Y me parece que las polémicas que se generaron, más allá de las implicancias que tuvo la ley del solo sí es sí, tiene que ver con lo polémico de querer avances sociales para las mujeres. Me parece que por una resistencia desde... espacios más machistas y conservadores, pero no me parece que tenga que ver con ella. Evidentemente estoy de acuerdo con que es un ministerio que tiene que incomodar y seguir incomodando, porque si no, ya sabemos, y lo hablábamos la otra vez, lo que dijo Rita Segato, cuando se institucionaliza los feminismos, es un poco lo que tiene. Si no incomoda, avanzamos muy poco. Y me sabe mal lo que ha pasado con Podemos, y que haya rodado la cabeza a la ministra Montero.
Desapareció.
Se le ofreció a otro representante de Podemos, pero que un cargo ministerial, él no lo aceptó porque la cúpula no estaba de acuerdo, y ahí entre un rifirrafe hay un ex Podemos, ex Unidas Podemos en el ministerio, que es cercano a Sumar.
Claro.
Podemos no tiene un cargo ministerial, vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, si va a estar en la zona mixta o con Sumar.
Pero después de estas declaraciones,
yo creo que se fueron quemando un puente, evidentemente. No sé, a veces yo creo ver el mundo arder. A veces no, sí creo que lo hemos hablado, y las ministras y los ministros de Yolanda Díaz tienen una agenda progresista, una agenda de derechos sociales que es súper importante, pero evidentemente son menos incómodos que esta alianza que había con Unidas Podemos. Yo es que banco mucho a la ministra Montero, a la ministra Irene Montero.
Sí, María, que quisimos Montero. Hablar en varias oportunidades. A lo mejor ahora que ya no es ministra, puede hablar. Hay muchísimo para dialogar. Son 4 años con muchísimas mejoras en derechos, sí, en políticas sociales, y en también en algunos cuestionamientos que ella también reconoce, que se han hecho de una manera que no era la ideal. Hay mucho trabajo, sí, hay mucho, sí, trabajo, y hay mucho trabajo de base.
Sí, y, sí, la perfección, o sea, como que la ley del solo sí es sí se aplicó mañosamente por el judicial, que es otro melón en el cual no nos queremos meter, por la imparcialidad en principio que tendría que haber, pero sabemos que la separación de los estados,
por las resistencias,
hay mucho conservadurismo, no se ha renovado la cúpula del poder judicial. Pero me parece que hoy en la tertulia que escuchaba en una radio por ahí, me parece que todos sabemos hoy lo que es el consentimiento, y la ley de solo sí es sí me parece súper importante poner un concepto como el consentimiento al medio de la discusión, que ya no sea una ley que cambia el si te resististe, si dijiste que no, no sé, me parece que eso es brutal. La resistencia que generó la ley de los derechos de las personas trans, me parece que tengo la sensación, y espero que a la ministra Irene Montero ahora seguramente se acaba su carrera política en primera línea, pero es el tipo de personajes que en 10, 20 años nadie va a dudar de la importancia que tuvo y los avances que generó, y que estuvo a las alturas de las circunstancias.
Sin lugar a dudas, y cuando además este tipo de leyes y de derechos no están garantizados de por vida, que justamente tienen que ver con las...
Lo estamos viendo en Argentina, ¿no?
Lo estamos viendo, absolutamente.
Estamos viendo en Argentina.
Se pone en duda la ESI que contaba Vir recién.
Educación sexual
el infantil, aborto, la interrupción del voluntario del embarazo. Todas cuestiones que en un montón de regiones están puestas...
Comentábamos la otra, en Estados Unidos ya pasó.
Exacto.
Que pensamos
en Francia está en discusión en este momento.
Pensamos que es un derecho ganado, y somos majaderas y lo repetimos siempre. Pero lo estamos viendo, esto que decimos tanto, que los derechos que hemos conseguido con tanto esfuerzo, lucha y organización, de un plumazo es lo primero que estos gobiernos reaccionarios o más conservadores tienen como bandera de lucha, el antifeminismo.
Sin dudas. Y bueno, y el análisis general de esta legislatura, de este un ministerio,
un gobierno
bastante de continuidad,
sí,
con bastante paridad, vemos muchas mujeres en funciones,
sí,
y un Sánchez que se lo vio casi actor de Hollywood en
cancherísimo
en la
se
cámara
cancherísimo
la cámara de diputados aplaudiendo casi como un actor
Sí, bueno, me gustaron muchos memes, que era como ya déjalo, sí, Feijóo está en el suelo, ya para de patearlo en el suelo, porque efectivamente
esto fue hace días, parece que fue hace
exactamente una semana, no lo hemos comentado. Pedro Sánchez, España, bueno, para los que están en Argentina, España tiene gobierno, hace una semana fue el jueves, fue investido presidente Pedro Sánchez con mayoría absoluta, 179 votos a favor, que hace muchos años no teníamos esta mayoría absoluta. Es interesante y es complejo porque son muchos apoyos diferentes, que sabemos que tuvieron un precio.
Claro.
La ley de investidura, la ley de amnistía, que ya se ingresó en el Congreso, que hay que aprobar, y presupuestos varios para transferir las competencias de Renfe a Cataluña. Pedro Sánchez tiene mucho apoyo, pero ya vamos a ver que lo primero que se viene es la ley de presupuestos, porque necesitamos la pasta para
2024,
y a ver si la ministra María Jesús Montero consigue otra vez aprobar estos presupuestos. Yo creo que no va a ser fácil, pero lo comentábamos, la legislatura anterior también contó con muchos apoyos y tampoco fue fácil, y finalmente se sacaron bastantes leyes adelante. Creo que Sánchez está canchero y continúa con sus ministros más cercanos, quienes hicieron todo por esta investidura, que es María Jesús Montero y el ministro que hablas de Justicia. Hace una cuarta vicepresidencia, que eso es gracioso también, porque tenemos muchos vicepresidentes, tenemos 4 vicepresidentes.
Sí,
teníamos 3, ahora tenemos 4.
Sí,
que entiendo que es como subir una categoría, un reconocimiento a quienes han estado de su lado, y eso.
Y después vamos, muchas críticas a Interior y a Cancillería, digamos,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Marlaska
a
vuelve.
Nosotros no nos gusta, y Marlaska continúa, Margarita Robles continúa, sí, pero digo, es como su núcleo duro, él está, es un statement también de que hizo las cosas bien y va a seguir con su mismo equipo, más allá que a nosotros nos parezca mal, evidentemente. Se incorporan 9 caras nuevas, que les decía Oscar Puentes, que también es muy cercano en transporte, Jordi Hereu, que fue alcalde de Barcelona en industria, Ernest Urtasun, que fue el vocero de Sumar en campaña, va a ser el ministro de Cultura, que es eurodiputado, y lo más visible puede ser Mónica García, que es la líder de Más Madrid. En Madrid, valga la redundancia, va a ser ministra de Sanidad. Exacto. Ella es médica, vamos a ver qué pasa. Y Pablo Bustinduy, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, ex Unidas Podemos. Eso, bueno, vamos a
seguramente
ver.
Hoy va a haber también declaraciones de el sí. líder, de sigue siendo el líder de Podemos. Pablo Iglesias, calculó.
No, en principio no, en principio Pablo Iglesias no sigue siendo el líder de... Sabemos que tiene mucha influencia, pero hoy tiene un canal de televisión.
Tiene un canal de televisión, Red, sí, canal Red.
Sí, vamos a ver, pero vamos a ver qué pasa.
Fue muy duro la semana pasada con la investidura, en algunas apreciaciones, así que bueno... ¿Qué será del futuro también, del presente y del futuro de Podemos en este contexto y con el portazo y la declaración de la ex ministra de Igualdad de hoy? No veo mucha reconciliación en puerta. No,
y complejo porque...
La oposición también ya sabemos dónde está. La oposición está en Ferraz, están movilizándose en todas las comunidades.
Han seguido las movilizaciones contra la ley de amnistía.
Con, bueno, personajes nefastos, no reconoce.
Y yo creo que es complicada la figura que tiene Podemos porque evidentemente les comieron la torta los de Sumar, esta alianza. Recordemos que Sumar no es un partido, es donde convergen varios partidos políticos, bajo el alero de Yolanda Díaz, que sigue como ministra del Trabajo, su cartera. Y claro, Podemos se quedó un poco fuera de la mesa, entonces... ver qué van a hacer ahora, porque ir por libre... Nosotras siempre hemos sido muy críticas con que las izquierdas vayan siempre tan fraccionadas, porque después pasa lo que pasa, pero yo entiendo un poco que Podemos se sienta de alguna manera traicionados, pero no pueden ser todos traidores los que se han ido de Podemos. Esa cúpula ha de revisar qué va a hacer, y yo entiendo que la ministra Montero no la hayan querido mantener en su cargo, es una afrenta bastante fea. Entonces yo creo que Podemos o se reinventa o... No quiero decirlo yo porque...
No, ¿cómo se va a seguir construyendo? Y sobre todo con tanta gente que sigue pensando en que hay mucho por hacer, en que hay mucho por construir.
Y pensando que las marcas de Podemos en territorios como Ancomú Podem, la marca aquí, están con Sumar. Entonces sí. Han perdido fuerza y territorio.
La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Podemos, queda como concejala, ¿no?
Es concejala del ayuntamiento. Dicen que se le había ofrecido, no sí. sé cuán cierto será, Yolanda Díaz tener un cargo en el gobierno. No sé. Lo que se rumorea es vienen elecciones europeas. Se eligen eurodiputados, que la primera elección que ganó Podemos, Pablo Iglesias fue eurodiputado.
Sí.
La primera sorpresa que dio. Y se dice que probablemente Irene Montero podría ir en listas para ser eurodiputada.
Veremos. Bueno, hay agenda seguramente para todo lo que indica los primeros días del 2024. Reducir la jornada laboral,
37 horas y media,
subir el salario mínimo vital
interprofesional,
exactamente, entre otras cuestiones, de forma, digamos, urgente.
Sí.
¿Cómo estamos de inflación acá en España?
Bien,
porque
gracias.
Se me ríen mucho los colegas y las colegas de Argentina cuando digo que acá en España se llegó a los 2 dígitos hace relativamente poco. Y creo que es de un 11, un 12% lo que se hablaba de inflación. Nada, hablando de todo lo que conocemos en Argentina, que llegó a alcanzar casi el 130% en el último año.
Es así, muy difícil de
pero
entender
bueno,
para alguien
no se
que...
pueden comparar. Yo a veces
no
quiero comparar todo.
No se
son
puede.
Realidades tan diversas. Así que ahí estaremos, siguiendo de cerca.
No tengo el tatuaje.
No, no importa, yo no quiero saberlo. Dato, pero... Yo lo sé con el bolsillo cuando claro. voy, que veo.
Vemos que los precios han subido en el supermercado.
Y los
el aceite de oliva.
Y los salarios no se modificaron.
Que se han hecho muchos vídeos que el aceite de oliva está más barato en otros países, pero es porque, bueno, consumen menos que nosotras y está caro el litro de aceite de oliva. Y el supermercado está mucho más caro, eso yo lo veo.
Todo. Sí. Y habrá que ver qué pasa con los subsidios al transporte, porque hoy está subsidiado ferrocarriles.
Hasta fin de año al menos. Exacto. Vamos a ver, yo creo que es una política importante y que probablemente se pueda alargar, pero vamos a ver qué pasa con la ley de presupuesto.
No sé, bueno, vamos a ver cómo entramos en una realidad palera y nos fortalecemos para la semana que viene y volvemos con más fuerza. Yo tengo la energía ya.
Yo sé, amiga, pero yo te quería decir al principio del programa que no te lo dije, que yo creo que estos días está bueno dárselos para llorar, patalear, porque si hay que seguir organizándose, poniendo el cuerpo, dando la pelea, yo creo que hay que darse unos días también de procesar el shock. He hablado con gente argentina que me dice todavía no caí en la cuenta, es como, entiendo que esto pasó, más todavía no, y yo creo que darse unos días para reconfigurarnos, parar.
Y cuando ves los resultados también de tus compatriotas acá, en Barcelona...
Cuéntanos un poco de eso, que es curioso.
Bueno, es que fueron bestiales los resultados, hay mucho resentimiento, hay mucho odio.
Ganó Milei en el voto en el extranjero.
Ganó a Milei de voto en extranjero y particularmente en España arrasó. Y particularmente en Barcelona hubo un 66% voto Milei y un 42-44% Massa.
Muy fuerte, lo comentábamos, porque en el voto en el extranjero, al menos en Chile, es un voto siempre progresista, siempre, sin duda.
Y lo que te decía el otro día, que nos encontrábamos con algunos argentinos que hablaban maravillas de la presencia del Estado, de bienestar, de las políticas de Pedro Sánchez, entre otras cosas, y eran votantes de Milei.
Claro.
Que ya contamos la metáfora que hizo Milei sobre el Estado, ¿no? Es lo mismo que un pedófilo en un jardín de infantes.
Ah, cierto que lo contaste. No, es que...
Esa fue la comparación que hizo Milei
en mi cabeza
respecto de sus últimas declaraciones. Tengo tantas declaraciones que no sé cuál es peor. Te invito a que cerremos.
Sí, yo quería hacer
acércate
una...
conmigo.
Ah, quería hacer una recomendación antes.
Contame. No. Yo tenía un texto que me pareció...
Léelo.
No, quería que lo leas conmigo.
No, léelo tú.
Pero me gustaba que lo leamos juntas. Es medio largo. ¿Cómo estamos de tiempo?
Yo quería quería hacer unas recomendaciones, pero cerremos leyendo, que siempre va bien.
No, ¿qué recomendaciones?
Leyendo, leamos. Quería decir... que recomiendo poco, pero fui a ver Vidas Pasadas, te dije, la película de la directora Celine Kong, creo.
Coreana.
La
tengo amonotada. Un amor de la...
Isabel Coixet, que voy esta semana. Y
lunes
pasada,
y miércoles hay mitad de precio.
Vamos a ir. Y bueno, dicen que es un poco la vida de la directora. Tú sabes que a mí no hay nada más que me guste que la autoficción
que llorar,
por supuesto. Yo tuve que salir antes del cine por el nivel de llanto que traía yo. Me parece que es una película hermosa, pequeña, con unas actuaciones increíbles y que viene a poner un poco sobre la mesa las decisiones que no tomamos, Flor. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tomado otras decisiones? ¿Cuánto fantaseamos con esas decisiones que no tomamos y cuánto quizás las decisiones que tomamos fueron las correctas? Migración atravesada.
Decisiones respecto a la vida,
al amor. A la pareja, a la vida, bien. Pero a las decisiones vitales. Un poco que te pasará a ti, que nos pasa a todas, que llevamos muchos años fuera de nuestro país de origen, muchísimos, no tanto como la protagonista de la película, que cuando vuelves a tu lugar de origen sientes que hay algo ahí que ya no existe, que tú eres un poco de acá, un poco de allá. Se me va a poner a llorar la Flor.
Tengo que ir de enero, amiga.
Yo la recomiendo mucho porque me parece que hablé con gente de aquí que no les removió tanto, pero claro, a mí me removió el tema migración, decisiones que se tomaron, antiguos amores. A mí me devastó, pero me parece hermosa. A mí me encanta llorar. Economía del llanto, le llamo yo. Vas, lloras por una película y aprovechas de llorar
todo. No, a mí me encanta. Yo no te dije que durante mis 6 años y pico en Barcelona fue mi lugar de llanto. Uh-huh. Ir al cine, que creo que lo he hablado en terapia, además tiene que ver, creo yo, con ese espacio bastante íntimo, oscuro.
Total.
Y yo a mí me gusta ir mucho al cine sola.
A mí también.
Entonces creo que me encuentro ahí muy, muy, muy aliviada y me voy a ver películas que a veces no es tanto de llorar, pero yo lloro igual.
Yo igual. Te digo que en la siento que en la sala no lloró nadie más que yo y a mí se me caían los mocos y me tenía que con la manga. O sea, menos mal fui al Sunsage que está a dos calles de mi casa me fui rapidito corriendo porque.
Bueno. Me encanta. Bueno, celebramos la vuelta al cine. Uh-huh. Hay varias películas para ver, yo también anoté. Sí. Y que hay la Fira Avícola que se inicia este fin de semana en el Prat, es una fiesta maravillosa que ya este fin de, el viernes. Ah, no, tenés razón. Si este,
no es este fin, no, es el siguiente.
No, tenés razón, yo estoy mal. Claro, este fin de semana es el 25N, hay manifestaciones en Barcelona y en, bueno, distintos puntos de...
Ay, Flor, antes que se acabe, es el cumpleaños de mi mamá.
¿Hoy?
Sí.
Ay, feliz cumpleaños, Ángela.
Sí, mamá, yo sé que me escucha, es nuestra fan. Mi papá también, ¿eh? Le mando un besito para que se me ponga celoso, no. Darle las gracias a mi mamá por... ser mi mamá, darme la vida y apoyarme siempre.
Hermoso, le mandamos un beso grande y después cuando te vayas a Chile podemos seguir saliendo día.
Sí, a mí me encantaría.
Día de Chile. ¿Qué hago? No voy a estar sola.
Yo me conecto, yo me
voy a conectar a Pico. Pico, ¿tenemos un minuto para cerrar con un texto? O, bueno, dejamos música, trajimos a Anita Tijoux también para cerrar.
Somos sur.
Pero vos sabés que este texto circuló muchísimo en redes. Hay un texto de una chica de 13 años, que es Vera, la hija de Bachu, una amiga querida, que con 13 años analizó bueno, un poco lo que fue la elección y el triunfo de Javier Milei con todas las barrabasadas y todas las ideas
inmoralidades que dijo.
Pero después encontré este texto que está firmado por Alejandro Robino y me gustaría compartirlo. Cerramos con esto si quieren. Yo quería que lo leamos juntas,
bueno.
Venite, vamos a leerlo juntas, párrafo a párrafo, con Javiera Tapiatoro para despedirnos de este Feminietas Radio número 51 del día de la fecha. En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle.
Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo.
Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura.
No deje que la estupidez se imponga.
Defiéndase.
A la estética, ética.
Esté siempre atento.
No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza.
Ríase estertóricamente.
Mófese, la derecha está mal cogida.
Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase.
Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces.
Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias.
Y la concha de tu madre cuando le soliciten desde arriba.
Tírele con lo que tenga, pero nunca sola.
Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde.
Recuerde que los artistas serán siempre nuestros.
Y el olvido será feroz, con la comparsa de impostores que los acompaña.
Todo va a estar bien, si me haces caso.
Sobreviviremos nuevamente, estamos curtidos.
Cuídese, cuidemos a los pibes que querrán podarlos.
Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades.
Deberemos dejar a mano los poemas, indispensables. El vino tinto y la guitarra.
Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria.
Ser piadosos con los amigos.
No confundir a los ingenuos con los traidores.
Y aún, con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas.
Aquí nadie sobra.
Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches.
Aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona.
Por eso, no habrá tregua para nadie.
La poesía les duele a estos hijos de puta.
Alejandro Robino, hasta la próxima semana. Gracias, Pico. Gracias, Javiera Tapiatoro, por esta improvisación.
Me encantó,
que salió,
Flor, me encantó.
Por acá, mucho ánimo a resistir y en las calles, como siempre. Hasta la semana
gracias,
que viene.
Chao, Flor.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio. Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúas. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Marc Ventura. Els 22 ministres del nou executiu de Pedro Sánchez han pres possessió prometent els seus càrrecs davant el rei. Hi ha 9 cares noves, entre elles la dels dos ministres catalans en aquesta legislatura, Ernest Urtasun, que agafa el relleu de Miquel Iceta, i Jordi Hereu, únic representant del PSC al govern. De fet, l'exalcalde de Barcelona serà el nou ministre d'Indústria.
Vaya mañana de trajín, de reordenación de competencias para enfocar bien y con fuerza este nuevo mandato. Estamos aquí por la confianza de un presidente que le quiere dar nuevo impulso a una legislatura y quiero agradecer su confianza.
Un dia de salutacions i comiats, un dels més destacats, el de Irene Montero, fins ara ministra d'Igualtat.
Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas.
També han